Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Un rayo de luz en medio de la tormenta, por el pastor Marcos Peña.
La semana pasada habíamos iniciado un estudio en el libro de Esther. No olvidemos cuál es el tema de este libro. De una manera providencial, Dios está librando a su pueblo de la extinción para permitir que sus promesas de un Salvador que vendría de allí fuese cumplida. La semana pasada vimos el problema que se suscitó en la corte luego que Asuero mandó a buscar a la reina Vasti y esta se negó a venir. La recomendación de sus sabios para buscar una sustituta y cómo en la providencia de Dios, Esther, una joven judía que estaba en el exilio, es decir, en Persia, llega a ser la reina. El capítulo 2 había terminado con un evento aparentemente incidental, donde se relata cómo 12 eunucos molestos con el rey estaban haciendo un complot contra él. Mardoqueo revela la trama, es investigada y son juzgados y condenados. Así que nosotros llegamos al capítulo 3 y pudiéramos imaginar que debe de iniciar quizás con una exaltación de Mardoqueo por lo que había hecho. Sin embargo, no, sino que más bien vemos la exaltación de una persona que se convierte en el quinto personaje central de todo este libro. Y como sucede con frecuencia en los reinos del mundo, recibe honra no el que la merece, sino el que de alguna manera logra el favor de aquellos que están en autoridad. Capítulo 3, versículo 1 dice: Después de esto el rey engrandeció a Amán y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Fue colocado en una posición tal que todo el mundo se inclinaba y se postraba ante él por instrucciones expresas del rey. En el versículo 2 dice: Porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero al igual que había ocurrido unos años antes, cuando el imperio no era el persa, sino el babilónico. Ustedes recuerdan Daniel 3, cuando en medio de esa gran multitud habían tres jovencitos que no se postraron ante la estatua. Una vez más aparece aquí una excepción. Dice la escritura que Mardoqueo no se postraba ni se inclinaba. Aunque la honra y el respeto a las autoridades es algo que está claramente ordenado en la palabra de Dios, este tipo de postrarse, tipo de adoración, era prohibido claramente por la ley de Dios. No tardó mucho en que los siervos del rey notaran esta conducta de Mardoqueo y empezaron a insistir con él que obedeciera la orden imperial. ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Mardoqueo les revela que era judío. Así que ellos finalmente decidieron denunciarlo para ver, como dice el texto, si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él le había declarado que era judío. ¿No se parece a algunas ocasiones en lo que ocurre con nosotros en diferentes ámbitos cuando declaramos que somos cristianos y nos oponemos a ciertas costumbres en diversas instituciones? ¿A cuántos creyentes no les ha costado el puesto ser íntegros y obedecer a Dios a pesar de las consecuencias? Pero es en el versículo 5 del capítulo 3 donde se desata la tormenta. El tema nuestro hoy es un rayo de luz en medio de la tormenta. Empiezan a levantarse tiempos peligrosos, dificultades, no solamente para Mardoqueo, sino para todo el pueblo de Dios. Porque cuando Amán ve que Mardoqueo no se postra ante él, dice la escritura que se llenó de furor. Y la palabra que se traduce furor es una palabra que significa una ira violenta con deseos de venganza. Se molestó tanto que se llenó su corazón de deseos de hacerle mal a Mardoqueo. Aquí nos encontramos con un protagonista no humano que aparece por tercera vez y que denota el estado de corazón de los paganos: la ira, el enojo. Es algo que aparece tanto en este libro. Primero Asuero, luego los eunucos y ahora Amán. Sin embargo, la ira nunca es buena consejera. Y nosotros podemos ver que aunque sus decisiones contribuyeron al plan de Dios, objetivamente evaluadas, no fueron decisiones buenas ni sabias. Por otro lado, la ira es la reacción más natural de seres humanos egocéntricos que se creen ser el centro del universo. Y cuando las cosas no funcionan como ellos quieren o creen, se airan. Analicemos las veces que nosotros nos airamos por algo. Y nos sorprenderá darnos cuenta que en la mayoría de las ocasiones es porque sencillamente las cosas no son como nosotros queremos. O las cosas no son como a nosotros nos gustan. El enojo de Amán fue tan grande que se propuso no solamente castigar a Mardoqueo, sino también castigar a todo el pueblo judío. Ahora preguntamos, ¿era esta una ira ciega e insensata o tenía algún otro tipo de raíz? Bueno, aunque no todos están de acuerdo con esto que voy a decir, pero muchos sí piensan que había algo más. En el capítulo 3 dice versículo 1 que Amán era agageo, es decir, descendiente de Agag. ¿Y quién era Agag? Bueno, no sé cuántos recuerdan en 1 Samuel capítulo 15, cuando Saúl se iba a enfrentar a los amalecitas, que Samuel le dijo de manera particular: destrúyelos a todos y no perdones a nadie. Pero cuando Samuel llega, se da cuenta que Saúl se le ocurrió perdonar al rey amalecita que se llamaba Agag. Así que posiblemente estos agageos sean descendientes de este rey. ¿Y por qué Dios había dado una orden tan fuerte? Bueno, tendríamos que remontarnos al capítulo 17 del libro de Éxodo. Cuando el pueblo iba, ya había cruzado el Mar Rojo y el pueblo de Dios iba bajando hacia Sinaí, los amalecitas se le opusieron. Es por eso que desde ese entonces Dios había dicho: yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Cuando Saúl perdona a Agag, Samuel no solamente le dice de parte de Dios que él va a ser desechado por su desobediencia, sino que el mismo Samuel ejecuta a Agag. Así que probablemente los descendientes de Agag a lo largo del tiempo crecieron oyendo esta historia y cultivando una animadversión hacia los judíos, como ha sucedido con otros pueblos en toda la historia que crecen con enemistades ancestrales que se mantienen aún hasta el día de hoy. Así que quizás Amán había crecido escuchando esta historia y cultivando en su corazón un odio hacia los judíos. El punto es que Amán planifica para un día que los judíos sean exterminados y escoge este día echando suertes. En el versículo 7 del capítulo 3 dice que echaron suertes para determinar qué día se iba a materializar su macabro plan. Este proceso de echar suertes era muy común en Oriente, porque los paganos creían en el destino, en la suerte, en la casualidad. Pero para los judíos era muy claro lo que dice Proverbios 16:33: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. En este caso que estamos estudiando, ¿en qué fecha cayó la suerte? Bueno, dice que en el mes 12, que es el mes de Adar. Si calculamos que los eventos están ocurriendo en el mes primero, entonces llegamos a la conclusión de que ese día vendría 11 meses después. Aún la mano de Dios estaba detrás de todo, dando tiempo y oportunidad para que las cosas funcionaran. Ahora, aunque Amán tenía mucha autoridad como primer ministro, no era tanta como para tomar una acción de este tipo sin la autorización del rey. Es por esto que él se acerca al rey y le dice lo siguiente: rey, hay un pueblo esparcido y diseminado en todas las provincias de tu reino. Y luego añade: sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Ustedes ven cuando los hijos van a pedir un permiso ¿Y saben que hay posibilidades de que los padres le digan que no por ciertos elementos? Bueno, los hijos tratan de buscar el permiso sin mencionar aquellos elementos que posiblemente decidan la balanza a uno u otro lado. A través de la historia nosotros sabemos que el pueblo judío, donde quiera que estaba, prosperaba. Y no solo prosperaba, sino que era parte importante de las sociedades y de la economía de los países donde participaban. Así que posiblemente no podemos dudar ni debemos dudar que la contribución del pueblo judío para esta época en el Imperio Medo-Persa era significativa. Por otro lado, la forma en que Amán lo expresa es algo que da testimonio de algo que los mismos judíos no habían querido dar testimonio. Dice, es un pueblo cuyas leyes son diferentes a nosotros. Es un pueblo rarísimo, es diferente. Claro que eran diferentes, no era para eso que Dios lo había llamado. No nos dice el Antiguo Testamento que Dios escogió precisamente a Israel para hacerlo diferente a todos los demás pueblos. Y precisamente por las resistencias de ellos ser diferentes y de querer ser igual a los otros pueblos y desobedecer a Dios, era que en este momento histórico estaban esparcidos por todo lugar. Así que Amán convierte sus intereses personales en intereses de Estado. Nos parece conocido, ¿verdad? Muchas de estas cosas que están pasando en una monarquía tan absoluta como esta ocurre aún en nuestros días, independientemente del sistema político que reine, porque el problema no está en el sistema, el problema está en el corazón del hombre. Así que Amán tiene una inquina particular contra el pueblo y contra Mardoqueo, y se lo presenta al rey ocultando detalles y convierte sus deseos personales en un beneficio para el reino. Y le dice al rey, no conviene al rey dejarlos vivos. No es por mí, rey Asuero, es por ti. No te conviene que vivan. Amán estaba tan obsesionado con destruir a Mardoqueo y a su pueblo que estaba dispuesto a pagar 10,000 talentos de plata para los tesoros del rey. Cuando hablamos de 10,000 talentos, estamos hablando de 375 toneladas de plata. Si usted quiere saber cuántas libras son, multiplique 375 por 2,000 y tendrá una cantidad exorbitante. El historiador griego Herodoto dijo que esa cantidad era aproximadamente 2/3 del ingreso anual del Imperio Persa. En otras palabras, era los ingresos del Imperio Persa en 8 meses del año. ¿Y era Amán tan rico para eso? Bueno, definitivamente rico era, vuelvo y digo. En todos los sistemas, cuando se está pegado del poder, los hombres buscan la vuelta y terminan enriqueciéndose. Pero definitivamente, eso era demasiado dinero para una sola persona. Así que muy posiblemente, él estaba pensando pagar eso con los despojos que iba a confiscar a los judíos a lo largo de todo el imperio. Bueno, pero nosotros esperamos que un rey de un imperio tenga un poco de sabiduría y se dé cuenta de que hay algo raro ahí. Pero cuando llegamos al versículo 10, somos defraudados. El rey Asuero ni siquiera pregunta ni investiga, sencillamente en un acto de simpleza monárquica le entrega su anillo para sellar decretos y en Media y Persia aquello que era sellado con el anillo del rey no podía ser revocado. Tal poder tenía. Me llama la atención cómo el escritor sagrado, por primera vez en su relato, se refiere de una manera diferente a Amán. En el versículo 10 dice que Amán era enemigo de los judíos, enemigo del pueblo de Dios. El decreto se redacta y se envía a las diferentes autoridades a lo largo de todo el imperio persa. Y era muy específico. ¿Cuál era el propósito de este decreto? Oigan cómo lo explica el versículo 13. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. Y añadía, y sus posesiones dadas al saqueo. ¿Ustedes saben lo que implicaba esto? Con esta última parte de sus posesiones dadas al saqueo, podía motivar que aquellos que no tenían antipatía hacia este pueblo, pero sí corazones codiciosos y sin escrúpulos, se unieran a la ejecución de este holocausto. Este capítulo termina con una escena muy, pero muy contrastante. dice el último versículo. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Pensemos en esto. Estamos hablando de la orden de una matanza a una nación que está esparcida por todo el imperio y que posiblemente ha hecho mucho bien al imperio. Y en medio de todo eso, ¿qué estaban haciendo Asuero y Amán? Bebiendo. Es totalmente contrario a lo que dice Dios en Proverbios capítulo 31, versículos 4 y 5. No es para los reyes, Solemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos a los primeros cuatro versículos del capítulo 4, vemos la reacción. Dice que cuando Mardoqueo se entera, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande amargo clamor. Nosotros vemos aquí a Mardoqueo sumido en un cuadro de profundo dolor. Rasgar los vestidos es algo que nosotros vemos en la escritura frecuentemente como una manifestación de tristeza, de dolor, de indignación. Dice que él salió caminando en público, clamando y lamentando a viva voz. Ahora, déjeme decir que no solo Mardoqueo respondió de esa forma, sino también todo el pueblo. Dice versículo 3, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Las doncellas y los eunucos de Esther le informan de la condición de Mardoqueo. Cuando se entera, dice la Biblia, que se angustió en gran manera, porque no sabía lo que estaba pasando con Mardoqueo. Así que preocupada, le envía ropa para que se quite el cilicio y se vista. Pero dice que Mardoqueo no lo aceptó. Y aquí es el momento en que entonces la reina Esther entra en escena. Preocupada, manda a preguntar qué es lo que está pasando. Y su primo no solamente le da todos los detalles, sino que le manda a hacer una petición. Y le dice: Esther, necesitamos que tú intercedas delante del rey para que los efectos de este decreto sean destruidos. Pero cuando el eunuco le da el mensaje de Mardoqueo a Esther, ella responde: Mardoqueo, todos aquí saben que hay una ley que demanda que cualquier persona que venga delante del rey debe ser llamado antes por él. Si a alguien se le ocurre entrar en la presencia del rey sin ser llamado, esa persona es ejecutada. Solamente había una excepción: que el rey le extendiera el cetro, y entonces esa persona era librada. Cuando Mardoqueo recibe su mensaje, le responde: no pienses que estando en palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Yo creo que este es el pasaje central de este libro. Mardoqueo no tenía ninguna duda de que Dios libraría al pueblo de alguna manera, porque él sabía que Dios no iba a permitir que su plan fuera frustrado ni por hombre ni por imperio alguno. Eso era imposible. Y él sabía que aunque él y Esther fueran muertos, al final Dios usaría a alguien para salvarlos y para seguir llevando a cabo su plan. Él estaba convencido de eso. Mardoqueo sabía que Dios no nos necesita para obrar y para cumplir sus promesas. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, por útil que sea o que parezca, es indispensable en los planes de Dios, porque Dios siempre puede usar a otros. Así que es nuestro el privilegio de aprovechar las oportunidades que Él nos da de ser parte de sus planes y de las grandes cosas que Él quiere hacer. Es por eso que Él le manda a decir a Esther: pero Esther, ¿y si Dios te puso ahí precisamente para este momento? Para que tú seas un instrumento de salvación en sus manos. En la providencia de Dios habrá ocasiones, lugares, situaciones específicas en las que Él nos coloca a cada uno de nosotros para que actuemos y no nos quedemos callados, pasivos o indiferentes. Como alguien dijo, el hogar en que naciste, las oportunidades que has tenido, la cultura y la época en la que vives, todo está de acuerdo con la providencia de Dios y es para los propósitos de Dios y de su reino. Y es creyendo esto que debemos vivir cada instante de nuestras vidas. ¿Cuál es entonces la respuesta de Esther a este último mensaje de Mardoqueo? Vamos a hacer esto. Reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí por 3 días, y yo y mis doncellas haremos lo mismo. Y aunque somos conscientes que en ninguna parte del libro se dice específicamente que orarían, es lógico pensar que lo hicieron porque la oración era parte intrínseca de un ayuno. Pasados esos 3 días de ayuno, Esther iría al rey. Ella dice: vamos a ayunar y yo voy a ir al rey. Y si perezco, que perezca. ¿No se te parecen estas palabras a las palabras de los 3 jóvenes en Babilonia? Cuando dicen a Nabucodonosor: óyeme, nosotros no vamos a adorar la estatua porque Dios puede librarnos. Y si no, en otras palabras, nosotros no sabemos si nos vas a librar o no. Él puede y de eso no tenemos duda. Dios no promete que las cosas van a salir como nosotros queremos. Él promete que va a glorificar su nombre en todas circunstancias en nuestras vidas, siempre que nosotros obedezcamos. Así que la respuesta de Esther fue una respuesta valiente, fue una respuesta de fe. Si perezco, que perezca. Mardoqueo está de acuerdo con el curso de acción enviado por Esther. Se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Es en el capítulo 5 entonces donde nosotros vemos un rayo de luz en medio de estas grandes tinieblas. Porque se nos dice que Esther haya gracia delante del rey. 3 días después, Esther se viste sus ropas reales y se presenta ante el rey. Y cuando él la ve, dice: ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Una vez más vemos cumplirse en esta escena Proverbio 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Parece que el rey fue consciente que si ella se había tomado tal riesgo, alguna razón poderosa debía haber. Es por eso que cuando la ve inmediatamente le pregunta: ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu petición? Y hermanos, la gracia que Dios le dio fue tal que sin él saber por qué razón Esther estaba allí, le dice: hasta la mitad del reino se te dará. Su petición fue muy sencilla. No, rey, lo único que yo quiero es que tú y Amán vayan a un banquete que yo le he preparado. Así que después de 3 días de comunión con Dios, ella no se apresura. 3 días de ayuno en la presencia de Dios te ponen a tono con el Señor y te enseñan a descansar y a esperar en Él. Y el rey le gusta la idea: mándala a buscar a Amán. Ahora, el rey no es tonto y sabe que algo hay detrás, por lo que otra vez en ese mismo día vuelve a preguntarle a Esther: Esther, ¿qué es lo que tú quieres? Y una vez más le pide: no, rey, lo único que te pido es que mañana vuelvan de nuevo. Mañana les voy a hacer otro banquete. Y así llegamos al versículo 9 hasta el 13, donde vemos allí a un hombre con emociones encontradas. Amán sale feliz esa noche de ese banquete. Sale feliz por el honor y la exclusividad que se le había concedido, tanto así que mandó a llamar a su esposa y a sus amigos. Y el texto dice: ¿para qué? Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y eso no es lo único. Para mañana hay otro banquete. Adivinen quiénes son los invitados. Nada más yo y el rey. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, que no es capaz de postrarse ante mi presencia. Cuando él manifiesta esa inquietud, ese rencor, esa ira delante de su esposa y sus amigos, ellos se le ocurre una idea y la esposa Ceres le dice: mira, manda a hacer una horca de 50 codos esta noche. Mañana en la mañana tú le dices al rey, lo ahorca y luego te va a tu banquete en la noche. Y oigan como dice versículo 14. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Eso es lo que se llama un corazón duro, cicatrizado. Pero algo me llama la atención y es el apoyo de la esposa. Hay esposas que ayudan, hay otras que no. Las esposas valiosas son aquellas que se atreven a decirnos no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos. Una esposa valiosa es capaz de traernos a cordura y con amor y respeto hacernos recapacitar de nuestros errores o malos caminos. Ceres no era esta esposa. Pero de igual modo los amigos, los buenos y verdaderos amigos, no son los que nos dicen que sí a todo lo que a nosotros se nos ocurre, que son serviles, que siempre están allí para apoyarnos en nuestros defectos, en nuestros pecados y debilidades. No, los verdaderos amigos son aquellos que son capaces de decirnos lo que necesitamos oír, aunque ellos saben de antemano que no nos va a gustar cuando nos lo digan. Esos son los amigos de verdad. Fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece, dice el libro de Proverbios. Evidentemente, con un hombre como este, dice versículo 14, y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Parecería que las cosas no pueden ponerse peor, pero en medio de la historia aparece un rayo de luz que los próximos capítulos nos mostrará cómo crece. La gracia de Dios siempre brilla en su máxima potencia cuando el telón de fondo es el más oscuro. Si el Señor lo permite, el próximo domingo nosotros veremos qué va a suceder. Solo una cosa, mis hermanos, y con esto termino. Quisiera llamar la atención una vez más al hecho de que el plan de Dios se va a cumplir contra viento y marea. Nadie detiene la voluntad de Dios. Y muchas veces los instrumentos que Él utiliza para variar y frustrar los planes del diablo son simples hombres y mujeres como tú y como yo. Cada uno de nosotros puede ser una pieza importante en los diversos propósitos de Dios si tan solo actuamos conforme a la luz recibida y por amor a Dios y a su pueblo por encima de todas las cosas. El profeta Jeremías plasmó las palabras del Señor cuando dijo: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Posiblemente nosotros no estamos en una situación tan dramática, pero hermanos, hagamos lo que tengamos que hacer y dejemos los resultados del Señor. Nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer si nos colocamos en sus manos. Y eso implica no solo orar, sino también actuar. Estamos viviendo una época crítica. Dice un autor: si hemos sido llamados para un tiempo como este, qué trágico será que nos respondamos. Que el Señor nos ayude en el ámbito en que nosotros nos desenvolvemos a ser Esther y Mardoqueo, cada uno de nosotros en sus manos, para que su gloria sea manifiesta, porque como quiera lo va a hacer. Qué privilegio si nosotros decimos sí cuando Él nos llama a hacerlo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.